Hace un frío que pela.
Buenas tardes. Para despender gas.
Que yo me he remangado,
Empezamos bien ya aquí con los puñales.
Que yo me he remangado. Buenas tardes, amigos y amigas. Hola. De la Euskirratia, Grupo Salvaje. Otro martes más está cabalgando con todos vosotros.
Qué
y agustico, vosotras.
Qué gusto.
En la Euskirratia, ¿qué tal estáis?
Muy bien, ya de vuelta de aquel, las tierras valencianas donde estábamos a 25 grados.
Ah, claro, y ahora aquí estás congelado.
Y ahora aquí a menos 5 esta mañana.
Es lo que hay, el invierno es lo que tiene, lo que... el muro, el norte,
Lo mejor es 0 grados, ni frío ni calor.
Eso es, y si no te pillas el coche y te vas al Sasua.
Mira, luego diremos algo de...
Te quedas aquí pillado, ¿sabes?
Luego diremos algo del norte.
Hay gente que paga pastonazos para ir a Baqueira Beret. Gente que paga pastonazos, no, gente a la que le pagamos pastonazos para que vaya a Baqueira Beret a buscar el frío.
Exactamente. Estamos en la Euskirratia, aunque tengamos frío o no, podéis sintonizar la 107 FM Iruña, 91 FM Iruña Herria, euski.eus para all the people around the world. Os metéis en nuestra página web, que está muy guay, que hay programas interesantísimos, sobre todo los temas, además. Os hacéis euskides, nuestro Facebook es Grupo Salvaje, nuestro Twitter que es salvaje-grupo y nuestro correo que es salvaje@euski.eus.
Sí.
Y que si nos descargan de iVoox, pues que...
También, nos escriban,
Que nos pongan un like.
Nos escribe gente, nos pone, este programa tal...
Que no deje un comentario, aunque sea para insultar o lo que
eso
sea.
Es.
Que nos diga que les...
Para
que
meterse
les gusta,
con Kachan...
No. Si les mola las recomendaciones que hemos hecho, han visto alguna peliculilla... Sí, o, mira, por ejemplo, la semana pasada comentamos aquí una película sobre niños soldados africanos.
La vi.
Y ya tuvimos un oyente que nos comentó, pues esta se parece mucho a...
es verdad.
A Johnny McDog, una película anterior, también sobre el mismo tema.
Lo que quería decir.
Eso es, también nos cuece y nos enriquece como un Star Wars.
Que el Grupo Salvaje no solo recomienda películas, sino que la gente nos recomendéis y veamos y digamos, ostras, pues esta no la habíamos visto. Nuestro cerebro no había conectado todavía ahí.
Porque no conocemos todos los millones de películas que hay en el mundo. Solo el 99,8%. Así que...
Exactamente. Y muy guay, muy bien. Oye, nos gusta.
Menos la de Alan, lo he visto, de verdad.
La LAN no es cine, ¿no?
La LAN es el 0,2 ese que nos falta.
Claro. Mira, yo a raíz de eso me volví a ver la de Bestias de Sin Nación, ¿no? ¿Ah? Bestias Sin Nación creo que es.
Sí, sí.
Beast no, of No Nation y... es una película acojonante, ¿eh?
Sí, sí, en todos los aspectos.
Todos los aspectos. Y además es que te da miedo porque...
La historia, las actuaciones y sobre todo lo que cuenta, ¿no? Que te deja, pues, los huevillos de corbata.
Y como no es una guerra convencional, no, tú no distingues quién es tu enemigo, porque todos van vestidos igual.
Da igual, o sea, al final el enemigo es la ignorancia y el fanatismo, ¿no? Todas esas ideas tan locas y tan estúpidas que les meten a los críos en la cabeza y los drogan hasta arriba y les fuerzan a violar a otros críos y a hacer las mayores salvajadas, a cortar cabezas y a hacer de todo, y los que tienen frente es que son exactamente iguales.
Ya, pero me refiero que en una guerra convencional tú, unos van de verde, otros van de tal, tú te tienes que disparar a aquellos que
en la selva,
el casco,
pues el camuflaje.
Aquí es que no distingues quién es el enemigo, porque todos van igual, todos son gente de la calle que se van poniendo trechos de uno que encuentran y tal, y ostras.
Ya, pero incluso los de tu bando es que te han secuestrado, o sea, que hombre, ya no, me dirás tú que amigos son esos, ¿no?
Pues... Tú estás luchando ahí porque te han raptado, eso es lo que vamos a ver, eso es. No, eso va la película, ¿no?
Una película muy dura, pero yo creo que necesaria, ¿eh? Porque todos estos conflictos africanos, como son negros y están lejos y son pobres, pues no les importa a nadie, ¿no? Pues también se merecen, ¿no? Su sitio... Claro. En el cine, aunque sea, para que nos demos cuenta de que estas cosas pasan.
Y yo creo que la película que nos recomendó la persona esta era liberiana, puede ser. De Liberia.
No lo sé, yo la vi, pero hace muchos años y no me acuerdo. Lo que sí que me acuerdo es que me gustó. Johnny McDog. Johnny Perro Loco, ¿no? Sería una cosa así. Sí, sí, la vi hace mucho tiempo y también me gustó. Me parece superior esta última, la de Bestia sin Nación.
Liberia, exactamente. Es una película liberiana. El director es francés, pero yo creo que...
Sí, pues fíjate, pues al final están contando su propia vida, ¿no? Sí, porque sí, Liberia, si algún país ha sido castigado, junto con Sudán y algún otro, pues ha sido Liberia, ¿no? Pues este tipo de cosas.
Muy bien.
Bueno, ¿vamos a temas más alegres o qué?
Sí, vamos con más cositas. ¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido los Globos de Oro?
Ah,
no los he visto, no sé nada.
Yo he visto.
Sí,
mirando.
es que antes Lobo le ha salido la pena reivindicativa. A ver,
hombre,
reivindique, señor,
claro,
Lobo, reivindique.
Es que aquí todo el mundo se tira flores,
claro,
¿sabes?
Claro.
Y yo aquí recomendé tres anuncios en las afueras, creo que se llama la película.
¡Y ha ganado!
¡Y ha ganado!
¡Y ha ganado!
¡Por una vez!
¡Para una que recomendé!
Claro,
aquí tenemos que empezar a hacer más quinielas y más cosas,
claro,
para que así al que acierta pues le alabamos y al que falla pues le hinchamos a collejas,
claro,
aquí en directo.
Sí, pero para eso tendríamos que hablar de los premios antes de hacerse, que no me dejáis hablar de ello. Pero
si el otro día hicimos medio programa de premios.
Y eso que estaba en Valencia.
El otro día hablamos de los Achois un rato y hoy, si quieres, hablamos de los Globos de Oro.
Hablamos de premios de estos
antes de hablar de... No, bueno, podemos hablar un poco de los premios que se le ha llevado. La mejor película ha sido la que has dicho, de los tres anuncios en las afueras. Uh-huh. Y en temas de televisión...
Ah, bueno, claro.
Tengo que deciros que las series que se recomiendan en Grupo Salvaje son las series que luego ganan. No, es así, no.
Ya lo hemos hablado.
Yo no me puedo tirar flores. Realidad. Yo no me puedo tirar flores. Y aquí.
Esto es una realidad. A ver, televisión, la mejor serie de televisión en drama, ¿cuál ha sido?
¿Cuál ha sido?
The Handmaid's Tale. Hemos hablado muchísimo de esta serie.
Sí, pero no.
Sí.
A mí me aburrió.
Es que no arranca.
Nada, es buena serie. Pero si hablamos de miniseries, Big Little Lies. Hasta la saciedad, he estado yo aquí hablando de Big Little Lies. El mejor actor en drama, Sterling K. Brown, el negro de This Is Us. Ajá. Una serie que...
Cabrón.
Ah,
pensaba que andabas aquí insultando gratuitamente.
Aquí cabrón y luego este es tu culo.
Bueno. Sterling K. Brown. Bueno, el...
Es acento Massachusetts ahí.
La mejor actriz, Elizabeth Moss, por The Handmaid's Tale, otra vez, el cuento de la...
Lo hace muy bien, ahí sí. Lo secundo.
Y bueno, ya luego ya en comedia la cosa se pierde un poco. Deciros que en series, en miniseries, Ewan McGregor se lo ha llevado por Fargo.
Sí, yo no sé, tío.
Ah, está muy bien.
Sí, hombre, a ver, bien. Voy a decir una cosa.
A mí me costó hasta saber que era el mismo un rato, tío.
Ya, pero no sé, tío. Sí, no había mejores actuaciones que... Porque Fargo, esta tercera temporada, no es comparable con las otras dos primeras.
Ha sido un poco más flojo.
Pero aún así, Fargo sigue un escalón por encima de casi cualquier otra cosa.
Y ojo, que el resto de los actores y actrices ya son todos de Big Little Lies. Se lo lleva Nicole Kidman, se lo lleva Alexander Skarsgård, que es el gigantesco este que estaba en True Blood.
No es buena.
Y también se lo lleva Laura Dern. O sea, se lo llevan todos los que han salido.
¿Laura Dern tiene Little algo Lies. Que ver con Bruce Dern?
Es la hija.
¿Es hija?
Claro.
Me encanta ese hombre, ¿eh?
Sí. Y se murió hace poco.
Qué pena, casi siempre ha sido secundario. Pues ¿sí? De sus últimos papeles, la de los odiosos 8, ¿no? Habría sido.
Pues puede que sí. Voy a buscar la Lobopedia.
Búscalo en la Lobopedia, a ver. Más cositas.
Gracias a esto, pues mucha gente está empezando a recomendar así los circuitos de cuñados de novedades. Sí, hay un circuito de cuñados en el que dicen, ay, es que mi cuñado me ha recomendado
Grupo Bigger. Salvaje puede ser el cuñado máximo.
Sí,
no
cuñado, pero vamos, yo soy muy cuñado.
Está vivo,
yo
está
lo
vivo,
reconozco,
Bruce. Perdón.
Lo he matado antes de tiempo.
Lo he matado.
Sí, no te preocupes que yo...
estás ahí en la herencia, ¿o qué? Qué ganicas tienes.
Soy consciente de ello, además, yo sé que soy muy cuñado.
Sí.
Bueno, deciros que, bueno, estuvo presentado por Seth Meyers, que tuvo varios dardos envenenados y varios fueron hacia los productores estos que han estado últimamente castigados. Y luego me llamó muchísimo la atención y es una cosa que os he querido traer aquí, cuando ya sabes que James Franco le dieron el Globo de Oro al mejor director porque ha hecho, no, mejor director no, perdona, al mejor actor. Estaba también nominado mejor director, pero no se lo llevó, ¿no? Se lo llevó nuestro amigo
Guillermo
del Toro, perdón, por El Monstruo del Agua, que es una película que tiene una pinta magnífica. Bueno, pues James Franco se lo llevó por una película que ha hecho que se llama El Disaster Artist, el artista desastroso. Uh-huh. Y es una película de estas que cuenta el rodaje de otra película.
Me gustan esas películas.
Claro.
Metacine.
Metacine. ¿Y sabes qué película cuenta? Cuenta The Room. The Room es considerada una de las peores historias una de las peores películas de la historia. Es de un director, creo que es polaco, una cosa así, una cosa bastante rara. El tío se pensaba que hacía un drama romántico y resulta que cada vez que ponen The Room en una sala, la gente se descojona viva de lo mala que es. Y sí. Yo tengo muchísimas ganas de ver The Room después de haberme interesado por la historia.
Esto está pidiendo a gritos el programa de pelis que de tan malas que son buenas.
Bizarrismo
máximo. Bueno, el tema es que cuando James Franco va a recoger su premio Globo de Oro, aparece de sorpresa el director de The Room.
¿Es el tío este de pelo largo?
El tío este del pelo largo.
Vale,
colega se va hacia el micrófono, el James Franco le pone el brazo y no le deja hablar. Y me pareció...
Sí, una escena, estoy viendo la escena que se está partiendo el culo con el móvil ahí, quitándole de en medio, ¿no?
Ya, pero es que yo creo que deja mala posición a James Franco porque, vale, el tío se ve que tiene su historia de ser un bocas y de liar la parda en estas cosas. Pero, chico... Es la única vez que ese tío va a estar en un escenario recogiendo un premio en su vida. No va a volver a estar ese tío ahí. Pues déjale ahí.
Hombre, después de lo que ha pasado, han salido las noticias después, igual sí que no va a estar, además.
James Franco no. El que no va a estar es James Franco. Porque luego después.
Ha salido hoy, creo que ha sido.
No, no, justo ayer. Después de la gala, después de la gala, ya aparecieron los primeros tweets de tres actrices que lo acusan.
Que tenían la mano larga, ¿no?
Sí. Bueno, momentazo.
Que, por cierto, los Globos de Oro habían un poco hecho un llamamiento, ¿no? A que sí, todo el mundo fuera vestido de negro en protesta en negro, de los sí. abusos sexuales que habían en Hollywood.
Hubo tres mujeres que fueron de color, pero sí. Bueno, eso es lo de menos.
Tres negras, quieres decir.
No, tres mujeres que fueron de color, diferentes colores al negro. Salió grandísimo Kirk Douglas. En sus 101 años.
Ostras. Kirk Douglas, Douglas.
Kirk Douglas.
Con sus 101
Douglas
años.
No. Michael Douglas y Kirk Douglas.
No me líes.
Sí, está bien.
Lo he dicho bien.
Está bien.
Cojones. Bueno,
una cosa. Kirk Douglas ahora mismo puede ser el doble de.
Del abuelo
de Aníbal, de la película cuando sale Gary Oldman desfigurado. Pues podía ser tranquilamente, ¿eh? Gary Oldman también premiado.
Gary Oldman
otro
premiado.
Que desde aquí.
Mira, muy bien, muy bien.
Sí, señor.
Sello de Grupo Salvaje de aprobación.
Además, Gary tenemos cita de Gary Oldman que dijo: gracias a mi mujer que se acostaba cada noche con Winston Churchill y se despertaba con Gary Oldman. Uh-huh. Dice, aunque no sé si ya hubiera preferido al contrario.
Eso lo dijo Ava Gardner. No, Ava Gardner. Sí, la otra, Margarita Cansino. ¿Cómo era? Rita Hayworth.
Rita Hayworth
dijo eso, ¿no? Uh-huh. Cuando salió Hilda. Uh-huh. Decía que estaba harta de que todo el mundo se acostara con Hilda y se levantaran con Rita Hayworth.
Muy bien. También tuvo su momento de éxito Natalie Portman, que cuando presentó el premio al mejor director dijo: estos son todos los hombres nominados. Haciendo clara alusión, porque la última vez que se llevó un premio fue Barbara Streisand, precisamente, que también salió en 1984 y dijo que ya estaba bien, que ya había pasado demasiado tiempo.
Yo creo que ha habido ya años, ¿no?, para que premien a alguna mujer, ¿no? Pero bueno,
eso es.
Pero igual no había este año. No voy a defender lo indefendible.
Sí, bueno,
aquí hemos hablado muchas
veces
de la cuota, por ejemplo, negra, ¿no? O sea, sí. ¿Tiene que haber un director negro o un actor porque sí? Pues no, aquí todos somos todos iguales, pero claro, choca muchísimo que no haya habido desde el año 84
desde el año 84, o sea, eso es prácticamente imposible.
No, hablamos de los Globos de Oro, ¿eh? Pero sí. Hemos tenido
da igual.
Hemos tenido a Catherine Bigelow, que Catherine Bigelow es posiblemente la mejor directora.
De ella vi su último trabajo, que es Detroit, que lo aconsejó aquí el señor Lobo, y la verdad, muy buena
directora.
Sobre los disturbios raciales que tuvieron lugar en Detroit, en el año 67, donde la policía, bueno, hizo auténticas barbaridades. Y se centra en uno de esos episodios y que la verdad que te
una
pone
historia
los
real
de
punta. Que se desarrolló en un hotel y ostras.
Cómo cogieron unos chavales inocentes y hicieron con ellos lo que quisieron. Muy recomendable esa película, Detroit. Y Catherine Bigelow, que encadena éxito tras éxito.
Pero es una pasada, esa mujer es una pasada.
Y con la madurez, está alcanzando ya unos grados de, ¿no?, de arte, que eran impensables. Cuando la veías ahí le llamaban body, decías, pues está divertidilla. Pero bueno, es un una película
de
entretenimiento.
Se llevó luego el Oscar con la de Tierra Hostil, creo que era.
Tierra Hostil. ¿Y por qué no estaba nominada a los Globos de Oro esta mujer?
Pues no sé, pero esta película a mí me gusta mucho más que Tierra Hostil, por ejemplo,
Sí, a mí
también. Por lo menos para mí, Y se desarrolla, te mete dentro de la subcultura que había en Detroit en esa época. Muchos negros,
claro.
La música soul, la música tal, la discriminación que había, ¿no? La segregación entre negros y blancos, que se supone que el norte había ayudado a los negros, la guerra civil.
Te cuenta al principio, ¿no? Mediante imágenes animadas, un poco la historia de dónde viene todo esto de los guetos negros y la... No sé, te pone en situación. Y la verdad que la ambientación muy buena.
Uh-huh. Música muy buena también.
Música también muy buena. Siempre. Las actuaciones, todo. La verdad que no hay ni un pero. Si acaso que hay un personaje un poco cargante que canta Sui, ¿no? No sé qué es lo que canta.
No, Dubab.
Dubab. Uh-huh. Pues al final dice, vete ya a tu puta casa, cállate un rato ya, calzamas.
Deja de cantar ya un poquito, que va a llover.
No, película recomendable, la mires por donde la mires. La anterior... ¿Fue la de La Hora Más Oscura, de Kathleen Bigelow? No,
tiene alguna entre medias. Magnífica, cómo me gustó.
A mí me pareció tan buena como la pusieron, ¿eh? Porque
encantó.
Para empezar, era una hora tan oscura que no se veía absolutamente nada.
Ya. Sí. La Hora Más Oscura no es de Bigelow, ¿no?
Sí, ¿no?
No. A mí me sale La Hora Más Oscura, una del 2011, que le dan un 4.
La que cazan a Bin Laden.
Sí, es la de Bin Laden.
Sí, esa.
Igual tiene otro nombre, la voy a buscar.
De Kathleen Bigelow.
Ahora mismo.
¿La Hora Más Oscura o en La Hora Más Oscura? Ahora mismo no lo tengo en mente.
¿De Darkest Hour?
La noche más oscura.
La noche más oscura.
La noche más oscura, es exactamente. Es del año 2012. A mí, mira, esa no me
encantó,
está guay, la película.
Encantó,
pero
a mí me tuvo.
Está bien para saber lo que pasó, pero.
Lo que te cuentan también.
Como, claro, o sea, lo que te quieren contar los. Porque Catherine Bigelow será muy, muy buena directora y lo que sea, pero no deja de ser americana.
Muy americana.
Bueno, venga, más cositas.
Más cositas. Bueno, esta semana ha sido una semana interesantísima en el mundo de las series. Pero interesantísima. Se estrenó Expediente X a la 11ª temporada. Me gustó bastante.
Decimoprimera, si no le importa.
Decimoprimera. Se ha anunciado algo que ya hemos dicho en Grupo Salvaje, lo dijimos hace como 3-4 semanas, y es que no volvería a Juego de Tronos hasta 2019.
Eso
y
es.
Y se ha confirmado, y ya lo dijimos nosotros. Tenemos
solo 6 capítulos.
Tenemos,
¿no?,
que salir. Solo van a ser 6 capítulos.
¿Y pero de 60 minutos?
No, algunos más largos, sí.
Vale.
Creo que están hablando de capítulos de hora y media cada uno, ¿eh?
O sea, usted no los va a ver.
Yo por supuesto.
Se va a quedar sin ver el final de
Juego de Tronos. Buena puya, señor Lobo, pero por supuesto que los voy a ver, y además los voy a ver.
Lo verá por partes, verá la mitad un
seguidicos,
día.
Seguidicos. Os comenté que Bright, la película está de la Netflix, iba a tener segunda parte. Bueno, pues se ha dicho que David Ayer, es el que fue el director de la primera, va a volver a dirigirla, pero además va a hacer el guión. ¿Y por qué va a hacer el guión? Porque de la primera parte, el guión lo había hecho Max Landis, pero es un tío que también ha sido denunciado por múltiples actrices y personas por acoso sexual. Entonces lo han sacado del proyecto y el David Ayer se va a encargar de todo, tanto de la dirección como del guión.
Como siga esta racha, yo me veo el año que viene todos los papeles masculinos interpretados por mujeres y los femeninos también, porque no va a quedar ni uno sano ahí en Hollywood. ¿Te prestas?
Yo me presto.
Pendergast se equivoca en algunas
no,
ocasiones.
No,
pero en pocas ocasiones.
No.
Deja de ver series que luego renuevan.
No.
Sí. Por ejemplo, The Gifted y Runaways, que son dos series que para mí son bastante malas, las han renovado las dos esta semana. Lo cual me ha sorprendido e incluso molestado.
Y en cambio lo son la cancelación y mordiéndole el culillo al The Exorcist.
Efectivamente. Bueno, ¿por qué decimos que es una muy buena semana de series? Porque han salido series magníficas.
Han empezado primer año, ¿no? Entonces lo
claro,
típico es...
Efectivamente. Para empezar, una serie que yo no me esperaba para nada. De repente la veo, no había oído hablar de nada de ella. Se llama No Activity. Es una serie americana del año 2017 basada en una serie, en la misma serie del mismo nombre, australiana del año 2015. Y es una serie de conversaciones. ¿Conversaciones entre quién? Pues hay un par de policías que están en un coche de estos de vigilancia nocturna. Están los policías en ese coche. Están dos delincuentes haciendo un túnel. Otros dos delincuentes en la otra parte del túnel. Y luego dos mujeres en la central de... Bueno, pues las conversaciones que tienen es que son acojonantes. Pero acojonantes. Hay unos niveles interpretativos brutales. Hay un mogollón de estrellas invitadas porque, por ejemplo, aparece Bob Odenkirk, el tipo de Better Call Saul. Aparece en un momento pues haciendo del típico guardia de seguridad que cree ser policía y es muy pesado. Pues muy chulo. Sale J.K. Simmons, el tipo de Whiplash. Sí, pues ahora luego la siguiente serie es sobre él, también un personaje magnífico, pero lo que es interesante de la serie es las conversaciones que tienen. Tienen cada conversación. Hay uno en el que dicen, no, tú es que no sabes decir te quiero. Yo digo, que sí que sé decir te quiero. Eso de los dos delincuentes que están haciendo el túnel abajo.
Sí, de conversaciones mientras hacen su trabajo, ¿no?
Es muy Tarantino.
Eso es.
Ah,
es
eso muy te iba a preguntar.
En ese momento, ¿no? Eso entonces le dice, pero a ver, ¿tú cómo vas a decir te quiero? ¿Tú seguro que lo vas a decir mejor que yo? Y el otro dice, pues claro. Dice, dame un segundo. Se prepara, hace así, baja la cabeza. O sea, es que te lo crees. Como dice el tío, I love you. Increíble. Hay otro duelo interpretativo cuando están diciendo que yo sé apuntar con una pistola.
Mejor que tú.
Y acojonar más que tú. Y otra, nana, tú no acojonas más que yo. Oye, los dos acojonan, que alucinas. Bueno, pues uno de los actores que acojona precisamente es el rubito de Fargo. De la segunda temporada de Fargo. El chico este así, más ancho.
Que se ha puesto panelas,
El marido de
la que sale esta. También en Breaking Bad en la última temporada.
Todd.
Bueno, pues ese chico...
Se ha puesto fanegas.
Se ha puesto.
Ese chico, hay un momento en el que tiene que hacer de loco apuntando con la pistola. Oye, acojonante.
Tiene cara zumbao.
Bueno, muy interesante. Son capítulos de media hora, son 10 episodios. Me la estoy viendo, pero súper entretenida. Y la otra serie súper estreno de esta semana es la de Counterpart. Os lo dije.
Dijo que teníamos que verla sí o sí, que era la
Counterpart. Os dije que teníais que verla.
Pero yo
sí,
la busqué,
sí.
La busqué en internet y lo único que me apareció fue una serie polaca o serbia o no sé qué era, de la Primera Guerra Mundial, una miniserie.
Pues tal vez, ¿eh?
No, pues hablamos del año 2018 y es
y no vi nada más.
Es la historia de un hombre que trabaja en un organismo burocrático. Lo que se da cuenta, en un momento dado, es que las oficinas de ese organismo burocrático forman parte de una puerta de acceso a otra dimensión.
Ya estamos.
Que sí, que eso es lo que
ahora
mola.
Todos son dimensiones.
En esa otra dimensión...
Ahí es donde se van a almorzar los burocráticos estos y...
Y luego no vuelven.
Y luego no vuelven. La ventanilla vacía
en
dos horas.
En esa otra dimensión hay una misma versión de nosotros, pero en otro mundo, ¿no?
Ah, es un multiverso.
Es un multiverso. Eso salía en Fringe, una grandísima serie de televisión.
Yo no pude con ella.
Bueno, pues las partes precisamente del universo alternativo eran las mejores. Y bueno, pues alguien del otro universo viene a este, viene un asesino.
Lo
y luego,
típico. No puede venir un
no, no, no,
tío
viene
un
asesino,
que vende jamón. No.
Viene un asesino, y luego viene por supuesto la contrapartida del personaje
policía.
Burocrático, que es un funcionario. No, es un funcionario, claro. Sin más. En este mundo, pues en el otro mundo es el mega guay.
O sea, no he ido a trabajar en 40 años.
Que sí. Malditos funcionarios. Bueno, que es el J.K. Simmons. Oye, de verdad, es impresionante. Tendríais que ver el primer episodio, os lo dije y os lo recomiendo.
A ver, repite, porque
Counterpart. Counterpart.
Counterpart. A ver si te aparece una película polaca de Primera Guerra Mundial.
Counterpart 2018, entonces te evitas la película polaca de la...
Ah, pues mira, me sale directamente.
Claro.
Joder, pues no sé qué...
Claro.
Counterpart.
Bueno, y para terminar, ya os comenté aquí, Hard Sun es la historia de estos dos policías... Es británica.
Arena
es una producción... No, el Hard Sun, hablamos de sol. El sol duro. El tema es...
Ah. Yeah, tough, ¿no?
Sí.
Es que todas las palabras suenan igual.
Lo has dicho bien, sí.
Tough es de duro.
Sí, pero duro de macarra. Uh-huh. Bueno, en este caso es una producción de la BBC, es decir, es una serie británica hecha para la HBO. Cuando dices HBO, a Lobo los ojitos
lo hacen. Hace que no ve el HBO, Lobo.
Para el HBO. Bueno, es la historia de dos policías. Él es un policía bastante corrupto, que es Jim Sturges, que me gusta.
Bueno, pues
pero...
aquí no pone nada. Está hecho BBC One, distribuida por la BBC One.
Sí, pero lo ha hecho para el HBO.
Ah, vale.
Lo ha hecho para el HBO. Y la otra es una actriz que salía se llama Elaine, bueno,
Agnes Dane.
Sí. Madre, bueno, pues ella no se fía de él.
Una chica con el pelo corto.
Es
¿no?
una, sí, es una chica con el pelo corto, es un personaje así bastante misterioso y tal. Bueno, el tema es que hay un momento, en un momento dado se encuentran con que, con la información de que el sol va a reventar en 5 años.
Normal.
Y como va a reventar en 5 años, la humanidad se va a extinguir y el MI5 pues no quiere que esto se sepa. Y como no quiere que se sepa, pues entonces va por ellos. Bueno, oye, me ha gustado el primer episodio, la voy a seguir viendo y os iré contando.
¿Qué pasaría si se supiera que el mundo se va a acabar en 5 días? Todo el mundo dejaría de currar inmediatamente. Y viva la farra, ¿no?
5 años, ¿eh?
Orgías, papeo, el colesterol, si dentro de 5 años va a estar...
Y por cierto, se usa...
Rajoy diciendo feliz de 2016, da igual,
se usa oye, la canción...
Iba a ser genial eso, 5 años cojonudos.
La canción de David Bowie, de 5 Years, se usa como banda sonora.
Vale.
Muy bien, ¿eh? Me ha gustado muchísimo, muy buena semana de series.
Hard Sun, el sol duro.
Duro.
Como el turrón.
Muy bien. ¿Algo más de series? ¿Cachán, tienes alguna?
Yo he visto una miniserie esta semana que era Saints and Strangers.
Ni idea.
Es que además estaba el título así en inglés. Santos y Extraños. Y habla de los peregrinos del Mayflower. ¿Ha visto cómo vocalizo? Que eran esta gente que llegó a Estados Unidos desde Inglaterra huyendo de las persecuciones religiosas y se considera que son los fundadores...
De la patria americana.
Sí. Uh-huh. Y eso que ya había... Anteriormente había colonias británicas allá. O sea que no sé...
Y
no tiene ningún sentido.
Y vikingas,
o sea,
de todo.
Que les, hayan, sí. que les hayan considerado los padres de la patria. Pues llegaron 104 peregrinos hasta allá. La mitad cascaron los primeros meses. Caían como moscas hasta que les ocurren los indios. Esta miniserie...
Los indios no eran pioneros, ¿no?
Los indios eran un poco idiotas porque al tiempo pues ya sabemos lo que hicieron con ellos. Los peregrinos estos tan majos.
Sí, sí.
Entonces llegaron allá pues asolados, sin alimentos, acosados por las enfermedades. Lo primero que hacen es pues robar a los indios para poder sobrevivir. Y esa es su primera
actuación.
Y luego
los indios son muy malos.
Llega el invierno, las pasan canutas y los indios les socorren. Todo esto es real, ¿eh? Está, la verdad que toda la documentación histórica, luego me he mirado bien la historia. Y la verdad es que la recrea muy bien. Lo que pasa que eso, a ver, es una miniserie, dos capítulos de 80 minutos cada uno.
192 minutos, te iba a decir.
Y claro, para un americano igual tiene algo de interés, pero tú lo ves y, no sé, peregrinos allá cascando, agonizando todo el rato y los indios que son muy majos. Claro, te presentan la relación entre los peregrinos y los indios como muy, con sus tensiones y tal, pero todos son colegas, guays, ¿no? Todos son súper majos. Y lo que sí que hacen un poco de justicia al final cuando describen, ¿no? Que es lo que ocurrió después.
Que
el hijo... Bueno, es historia.
Es la historia del Mayflower. Sí, coño, o sea, al final es como si te spoileo el Cid Campeador, ¿me entiendes? O sea,
cuando el hijo del que fue el primer gobernador lo que hace es pues arrasar con la tribu, entonces mandada por el hijo del que fue el jefe que en su momento pues, ayudó, ¿no? a los recién llegados y los exterminó completamente, y a los que no los mató los esclavizó. Pues bueno, pues ya ves ahí un poco... muy buenas actuaciones, muy buena ambientación, pero la historia con muy poco interés si no eres yankee. Ya. Eso es un poco el resumen.
Vale.
No, pues, se puede decir yankee la radio, sí.
Sí.
Vale. Muy bien.
Bueno, a ver.
Puto gringo también puedes decir. Ah, vale. Incluso.
Sí. Bueno, no eran yankees, ¿no? En ese momento. Eran
en ese momento
peregrinos.
Eran peregrinos que venían
pilgrims.
De Inglaterra y de Holanda también.
Bueno, entonces hoy vamos a recomendar a nuestro contrario queremos decir, no, a otras personas, sí, les tenemos que recomendar películas sobre el tema de cine que ellos no ven.
Bueno,
por lo cual, a Pendergast yo le tengo que recomendar cine antiguo.
Cine clásico.
A Kachan le tengo que recomendar musicales, por ejemplo.
Sí, yo tengo unos par
de musicales. Yo también tengo, él, yo sí. También.
Me podría recomendar comedias románticas si no la odiarais igual que yo.
Es que yo ahí no podía entrar. Bueno, Pendergast le gusta.
No se me ha ocurrido traer de comedia romántica. He traído musicales para Kachan.
Y que, pues eso vamos a hacer. Pendergast a nosotros, a mí me recomendará cine actual o cine de ciencia ficción, por ejemplo.
Que Lobo no suele ver habitualmente.
Que no suelo ver, pero bueno. A Pendergast también le podemos recomendar películas sobre médicos. Y películas de terror que se vean de noche.
También, también.
Así que vamos a empezar con una retaila de películas que hemos seleccionado para que apuntar bien, boli y lápiz y papel y empezamos. Voy a empezar yo.
Venga.
Le voy a recomendar una a Kachan.
A mí, venga.
Un musical. Pero no es musical, es un documental musical.
Toma.
Ostras, echando el rizo.
Las películas que hizo Martin Scorsese sobre el blues.
Ah, no sabía que había.
¿No conocías?
No tenía ni idea.
Pues Martin Scorsese hizo varias películas sobre blues.
¿Pero películas o documentales?
Es un documental, pero la catalogan como, sí, son varios documentales. Yo te voy a recomendar uno que busques, Martin Scorsese presenta el blues Nostalgia del Hogar. Y es una película sobre el blues del delta del Mississippi, luego está el blues de Chicago, que era más eléctrico, y este era como más rudo, y yo... Quiero que lo veas, del año 2003.
Si me mandas al sur, eso es que estamos hablando de los inicios, ¿no? Del blues, de los orígenes.
Exactamente, el origen del blues, pues échale 1900 y algo, y luego va recorriendo un poco pues la historia del blues, ¿no?
Pues precisamente los pocos musicales que soporto yo es
los
Blue Brothers, así que bueno.
Pues este te lo recomiendo.
Me lo apunto, venga, eso me lo apunto.
Muy bien.
Esa me la quedo.
Venga.
Me la has quitado, pero bueno...
Si quieres...
No me has quitado esta. Lo que me has quitado es la recomendación musical a Kachan. Pero ya que estamos...
No, hombre, insistimos. Machacamos.
Vamos con otra película, otro musical. Este a mí particularmente me encanta, que se llama Sing Street. La canción, la caída del canto. Es una película irlandesa. Ya por eso es buena, porque la música...
Borrachos en las tabernas.
La música es buena. Es la historia de un chaval de 15 años que lo tratan fatal en el colegio, el típico loser. Pero el chaval es músico. El chaval es músico y tiene mucho gusto musical. Bueno, total, que hay una chica así un poco más mayor que le encanta. Y no se le ocurre otra cosa que decirle que él es un músico de prestigio, que tiene una banda y que va a hacer un vídeo musical y quiere que ella sea la estrella del vídeo musical.
Que creo que la ha visto.
Y entonces, el chaval pues hace todo lo posible.
Está en los 80, ¿no?
Sí, hablamos de la Irlanda de los años 80.
La película es del 2016, pero se desarrolla en los años 80.
Eso es. Y hace todo lo posible para pues conseguir el dinero para grabar.
Tiene un poco de almíbar esta película, ¿no?
Claro que tiene almíbar. Tiene almíbar, pero solamente por la época en la que está, la zona en la que está recreada, porque además está muy bien recreado la Irlanda. Es la Irlanda además profunda, es gente complicada. Muy buen musical. Y la música es, vamos, magnífica, excepcional.
Bueno, mira, pues oye.
¡Hala!
Venga, Cachán, recomiéndanos. ¿A quién le recomiendas?
Yo os tengo que recomendar películas sobre géneros que no veis habitualmente. Y mira, os voy a recomendar de un género que es que seguramente no sabéis ni
los,
que existe.
Ni los oyentes, no, no, seguro.
No, voy a hablar del wuxia. Es un género chino.
¿De lo qué?
Wuxia.
Gusía.
Usía.
Sí. Literalmente, Usía. Literalmente quiere decir caballeros de las artes marciales o héroes de las artes marciales. No está relacionado con las películas de chinos que llamamos, ¿no? De las típicas de Bruce Lee, de los años 70. Sí, efectivamente. Ahí estarían encuadrados La Casa de las Dagas Voladoras, Tigre y Dragón, Hero y este tipo de películas.
Ah, sí, eso es Gusía.
Eso se llama género Gusía.
Ah, pues sí. A mí me mola mogollón.
Y es exclusivo chino. Entonces, aunque sea exclusivo chino, curiosamente, como voy a intentar traer aquí películas que son buenas, pero que quizá no sean tan conocidas, la que os voy a recomendar, las dos de este género que os voy a recomendar, son coreanas, de Corea del Sur.
Vale.
La primera es Musa, el guerrero, que esta es del año 2001. En su día fue la película más cara...
Musa, así, M-U-S-A.
Musa como la mayonesa.
Pues aquí no sale.
Musa, el guerrero.
El guerrero, voy a buscar.
Sí, sí, eso Musa, sí, el guerrero.
Claro.
Año 2001. La película más cara de la historia de Corea, que tiene una industria fílmica muy potente, ¿eh?
Musa, sí.
Musa de Warrior.
Aquí sí que hay que ver la versión original, porque con la versión doblada hicieron un destrozo que fue cargarse 31 minutos de la película.
No fastidies.
Sí, sí, tal cual. Dijeron, a ver, esta película es bastante compleja, ¿no? Nos narra, bueno, tengo aquí la
año 1375.
Cae la dinastía Yuan y entonces suben al poder los Ming, ¿no? Corea envía una misión diplomática para negociar con los nuevos dirigentes, pero les mandan a hacer puñetas y tienen que regresar a su país. En su país, bueno, les pasa de todo tipo de... En ese viaje les pasa de todo tipo de desventuras.
Tiene épico, ¿no? Podemos catalogarlo, ¿no?
Sí,
como épico, ¿no?
Tú lo ves la versión en castellano doblada y lo que hicieron fue cortar todo lo que no fuera acción y dejar una peliculilla de 80 minuticos de acción, que la ves y dices, joder, película de acción, ¿no? Está muy guapa.
Qué fuerte.
Pero esos 31 minutos son los que dan profundidad a los personajes.
154. En esta expedición...
Exacto, hablamos de más de 31, porque son 154, o sea, 2 horas y media de película.
En
yo
esta...
tengo para 3 días.
Vuelven ellos antes a Corea que tuvo ver la película.
Le ha dado tiempo a Jon Snow a ir 4 veces al...
La cuestión es que la película es compleja porque en este viaje diplomático pues viajan soldados, viaja una princesa, viajan distintos estratos sociales coreanos.
Ajá.
Entonces, en esa relación que ellos van manteniendo durante el viaje, nosotros podemos ver un poco cómo eran pues las distintas clases sociales, los tratos entre ellos y un poco el modo de vida, ¿no? Todo eso en la versión en castellano se la cepillaron.
¿Para qué, no?
Sí, dijeron, va, hostias. Muy largo, vamos a hacer algo de hostias, ¿no?
Hostias y ya está.
Y la verdad es que las partes de acción son buenísimas. Toda la parte lo puedes ver como una película de aventuras o lo puedes
las
ver como una película.
Las películas coreanas,
más profunda.
Alguna vez he hablado yo aquí, por ejemplo, My Way o cosas así, que son más bélicas, tienen escenas muy bien rodadas.
No,
muy buenas, ¿eh?
Tanto, bueno, las japonesas igual menos, pero las chinas y las coreanas tienen unos diseños de producción, o sea, la dirección artística, todo es el vestuario, las coreografías. Cuidado al milímetro, o sea, con un empeño asiático muy exagerado, o sea,
pues
y hay cosas muy buenas. Igual algún día tendríamos que hacer algo sobre cine asiático.
Ya lo dijimos alguna vez, sí, por eso lo haremos. Y que eso, apuntamos Musa de Warrior. El director era Kim Sun-ju y también es el guionista de la película.
¿Vas con la segunda coreana o qué?
Venga, diles la
bueno,
segunda.
Si queréis.
Sí, tira, venga.
La segunda sí que es de aventuras.
Vale,
¿eh? Tiene un título de mierda, que también tenemos que hacer un programa sobre títulos de mierda.
Oh.
Pero que eso nos eche para atrás. Es Guerra de Flechas, es del año 2011 y también es coreana. Aquí, bueno, pues hay un chico y una chica que son hermanos, que se han quedado huérfanos y resulta que sufren la invasión de Corea por parte de las fuerzas imperiales chinas. Entonces el chico que ya ha crecido y se ha convertido en uno de los mejores arqueros que hay, pues al final toma partido, ¿no? Toma partido por su país y se enfrenta a estas tropas chinas, entre las cuales se encuentran un grupito de élite, que son arqueros de élite, dan mucho miedo, y las escenas, yo no he visto jamás en el cine, o sea, unos combates con arcos tan currados y tan espectaculares como aquí. Es impresionante. Hay unas persecuciones por las montañas que flipas. A mí me recordó en ciertos momentos Apocalipto de Mel Gibson en esa parte.
¿Eh? Ah, vale, vale, apocalipto.
Cuando le persiguen los aztecas a los que van a sacrificar.
Muy guay, muy guay.
A Ronaldinho, porque el protagonista era Ronaldinho, tenía la misma cara.
Eso es.
Esta sí que es una peliculilla de desconectar el cerebro y disfrutar, porque es aventura pura y dura. Aquí no busquemos profundidad, así como en Musa sí que la hay. Pero bueno, la verdad, súper, súper disfrutable. Es una película de aventuras muy destacable.
Apuntamos también. Guerra de...
o si queréis, si queréis en versión original, Choi Jong Byeong Hee-wai.
Eso es.
Le falta el acento ese.
Hee-wai.
Sí, Hee-wai.
De Seúl, ¿no?
Así bueno, pues yo, acento... eso es de Seúl. Yo voy a recomendar una Pendergast que se llama La Noche en la Ciudad. Es del año 50, es de Jules Dassin, uno de los que tuvo que emigrar de Estados Unidos por La Caza de Brujas. Uh-huh. La primera película que hace fuera de Estados Unidos es esta, que es en Inglaterra. Y sale nuestro gran amigo Richard Widmark, que tanto nos gusta. Y es sobre un tío que trabaja en la comisión de box, de Pressing Catch, de uh-huh. Wrestling. Entonces... tiene que conseguir para una pelea y está dentro de las calles de las calles de Londres, unos mafiosos y una película con una fotografía guapísima y una película muy interesante del año 50.
50, 100 minutos, Reino Unido.
Eso es.
Interesante.
Noche en la Ciudad.
Oye, yo te lo agradezco tanto, uh-huh. de verdad.
Que, uy, se palpa.
No, que sí, que sí. Te agradezco tanto que te voy a recomendar un peliculón.
Venga,
un peliculón, una saga de peliculones. Wow.
27 películas.
6.
Fast and Furious.
Que es la saga Underworld.
Underworld.
Underworld. Seis películas llevan de Underworld basadas en las Underworld. Aventuras de vampiros
y hombres lobo.
Y hombres lobo. La guerra entre vampiros y hombres lobo.
La primera es del 2003.
Efectivamente.
Con Kate Beckinsale. Oh, cómo está tremendísima.
Lo único,
mira, en ese traje de látex.
Al menos solamente para ver a Kate Beckinsale.
Hombres lobo también hay.
Sí, hombres lobo, sí, sí. Hombres lobo, vampiros.
Es una guerra entre vampiros.
Es una guerra entre razas y luego pues hay alguien que tiene las dos razas y bueno, ahí durante las seis películas pasan diferentes cosas.
Sé
que puede ser complicado de ver para ti, pero yo con todo el cariño yo te recomiendo Underworld.
Vale, la apunto y
yo de hecho cada vez que sale la película yo es de las que siempre voy a ver.
Ah, o sea, eres un fan de
yo
Underworld.
Yo soy fan de Underworld.
Mi favorita es la primera y luego la que transcurría en el pasado, que era la segunda o la tercera, no recuerdo.
Pues voy a ver la primera.
La tercera, creo que sí.
Voy a ver la primera, a ver qué tal.
Muy bien.
Se la voy a poner a la loba, a ver qué me dice.
La primera está. A ver, lo que pasa es que la historia no da para seis películas. Al final ya están estiando el chicle demasiado.
Sí, ¿no? Vale. Venga, vamos. Voy a recomendar yo una a Gachán. Venga, otra.
Venga, va, tira, vamos. Dispara.
Esta no, que es una mierda.
Te la guardas, pues.
Se lo de Rocky Horror Picture Show.
Ah, la conozco.
¿La conoce usted?
Hombre, pues sí, es peliculón. Sí.
Bueno, según...
Hombre, muy de la época.
Una de las mejores bandas sonoras que conozco, ¿eh?
Lo que pasa que Tim Curry puede llegar a cansar, ¿eh? Vestido con ese traje,
si no lo ves,
con esa boca que tiene y vestido ahí con de picardías, bueno, ostras.
Ya sabéis que
eso sí sale mi musa, que es Susan Sarandon.
Pues sabéis que todos los años pasan esta película, la gente va disfrazada al cine,
se lo pasan en grande cantando
las canciones, porque todo el mundo se las sabe de memoria.
No, película de culto, ¿no? Al final.
Es de culto absoluto.
Se ha convertido una bizarrada, de todas maneras.
Exactamente. Jim Sharman es el director y guionista y, como os digo, sale Susan Sarandon, sale Tim Curry... Y bueno, una película del año 75, una comedia musical que es interesante. Que, bueno, yo sí. La vi y bueno, yo qué sé.
Un reflejo de la época, ¿no? También ahí con un poco de psicodelia.
Entre glam, psicodelia, porque claro, el glam es tíos con bigote vestidos con zancos y con. O sea,
sí,
glam,
es Queen.
¿Sabes? ¿No? No, bueno, anterior a Queen es el glam, ¿no? Pero sí,
sí, pero bueno, me refiero a la estética,
sí,
¿no?
Sí, eso
poco...
es, sí, sí.
Bueno, pues ya que estamos y estamos con Kachan, vamos a recomendarle otro
venga,
musical.
Hombre,
en este caso, estamos friendo. Año
1991,
The Commitments, la película de Alan Parker. Alan Parker venía de haber dirigido en 1980 Fama, había dirigido en el 82 la película de The Wall, de Pink Floyd, uh-huh. Y es una persona que le gusta mucho el la música. Bueno, Los Commitments es una película sobre soul.
¿Cuál? No, yo no sé cuál. ¿Cómo se escribe?
De Commitments.
Son dos M's. Commitments.
Sí, tienes que conocer el grupo. No me digas que no.
Luego hubo un grupo que tenía dos de los integrantes de la película estuvieron en el grupo.
No lo
también hablamos de Dublín. En este caso, en Dublín Norte.
¿Qué película has dicho que hacía este hombre?
Alan Parker.
Sí.
Fama. Había hecho Fama.
Fama, perdón.
Había
Fama.
Hecho el muro.
Con Dania Matulo.
El muro, perdón, el muro.
Y Leroy Johnson con los leotardos ahí.
Leroy Johnson.
Cuando le dicen que por qué, hay un momento de la película y que se...
de Commitments juntos, vale.
Sí,
bien, ya
es una película que se... Bueno, es una de las más importantes.
Pues yo esta no la he visto también.
¿Has visto este musical?
Me la puedo apuntar yo también.
¿No has visto este musical? Esto es grandísimo. Bueno, pues le preguntan que por qué quiere hacer música negra, porque el soul es música negra.
Pero sí,
y él supuesto. Dice que, mira, que los irlandeses son los negros de Europa, los dublineses son los negros de Irlanda, y los de Dublín Norte son los negros de Dublín. O sea, ellos que están en Dublín Norte son los más negros de los negros. El actor que hace de cantante es acojonante.
Robert Atkins.
Es negro.
Pone todo el rato la piel de gallina cada vez que canta. Porque canta con un sentimiento.
Pues no sabía.
Cierra los ojos.
Hombre, todo, pues, sí.
Desgarra las canciones.
Para comer yo también cierro los ojos.
No. Desgarra las canciones.
Y para hacer cosicas en el váter.
Canta con un sentimiento acojonante. Yo
a veces
os digo que es uno de los mejores musicales que he visto jamás.
Pues The Commitments.
Apuntado. Buen director y
película así inglesa que... además, que a mí estas me gustan, esta temática así como esta imagen inglesa, ¿sabes? Como dices tú de Dublín y tal. Me gusta. Venga, vamos con más.
Bueno, venga, película de acción, que el señor Lobo está un poco ciego con las películas actuales.
No, yo acción
¿Estás
veo,
al día? Pues sí, al día. ¿Has visto Hardcore Henry?
No.
Película rusa.
Ah, sí.
Película rusa del año 2016.
Hardcore.
Como suena. Henry.
Hardcore.
Ah, vale.
Henry. Oh. El argumento es una chorrada como un piano.
Madre mía.
Es un tío que se despierta y resulta que le han trasplantado partes metálicas y entonces la han convertido en un cyborg. Está ahí en una especie de clínica o de laboratorio y hay una enfermera que está tremendísima de buena y le dice que es su mujer. Uh-huh. Entonces aparecen unos comandos y la raptan. Y toda la película es una persecución loquísima de este cyborg intentando rescatar a su novia y parar a una organización que quiere conquistar el mundo. Argumento hiperchorra. Característica principal que tiene esta película... Bueno, aparte de que costó 2 millones de dólares y recaudó 17, lo que no está nada mal. Y sale Salto Copley.
De rublos.
No, dólares. ¿Ah? Sale Salto Copley, que no sé si lo tenéis ubicado, pero es este personaje que salía en Distrito 9, salía también en Elysium, salía también en Chappie, que trabaja siempre con este es sudafricano y trabaja siempre con este otro director sudafricano, con el Blomberg.
Ni idea.
Que hace películas de ciencia ficción.
Sí, trabaja también
muy buenos.
Tim Roth en esta película.
Y Tim Roth, pero tiene un papel muy residual, ¿eh?
Vale.
Le metieron 5 minutos para poder sacarlo en los créditos.
Vale.
El caso es que la característica principal de esta película es que es todo en primera persona.
Sí.
Es como un videojuego en primera
persona.
Desde la perspectiva del protagonista. Vale, tú al protagonista no le ves nunca. Ves sus brazos, sus manos y sus pies, ¿no? Y claro, tú cuando te acercas a esto dices, joder, esto va a ser un mareo impresionante, ¿no? A ver cómo se lo han currado y a ver si aguanto, ¿no? Las ganas de potar. Pues resulta que está, si no te marea, resulta que es una película buenísima de acción. No para, desde el segundo uno hasta los 80 minutos o algo así que dura. Es un no parar y está rodado, pero vamos, con un arte impresionante.
La voy a apuntar.
Súper espectaculares.
Hard con Henry, mira.
Y son 2 millones de dólares que no sé en qué los han gastado porque parece que han invertido 25.
Ya.
De claro lo digo.
Joder.
Muy buena película de acción.
Venga, pues la apuntamos.
Y la emparento, tiene en ese grado de locura que tiene y de no parar, la emparento mucho con Crank. Veneno en la
sangre. Vale, la de
Jason Statham.
Jason Statham. ¿Sí?
¿Os acordáis? Es muy recomendable también.
Jason Statham es lo más, tío. Yo te lo iba a recomendar constantemente.
Vale, bro.
Que sepas, tío, que te iba a recomendar a Jason Statham.
Aquí cuando estaba en la cumbre, y bueno, ya sabéis esta historia loquísima de que es un asesino a sueldo, que entran en su casa y le inyectan un veneno mientras está durmiendo.
Sí.
Y va a morir en una hora, a menos que tenga el corazón funcionando todo el rato a tope y generando adrenalina en el cuerpo. Entonces,
no se puede dormir, no se puede...
Sí,
tiene que estar
una
todo
pasada.
Eso.
Tiene que estar siempre en actividad.
Qué horror, qué tensión.
Y haciendo las mayores salvajadas posibles para generar adrenalina para que el veneno no le llegue al corazón y lo mate. Uh-huh. Otra película, vamos, muy loca, muy
es
gamberra.
Es un desfase.
Sí.
Es que han cogido lo más bestia, por ejemplo, de las películas de Statham, ¿no? De las de Driver, el conductor, el mecánico y demás. Han cogido lo más bestia y han hecho una película solamente de las partes más bestias.
El fontanero, ¿no?
El fontanero...
Transporter no sé. Era la que...
Ah, bueno, Transporter. Que Driver, no, Transporter.
Transporter.
Transporter,
vale.
Y el mecánico.
Venga, voy a recomendar yo una Pendergast que aparte es
con
cortica.
Cariño.
No, yo todas las que les voy a recomendar son buenas.
¿Has dicho cómica?
Cortica.
No, no como tú, cortico, sino como la película, cortica. 84 minutos, pero es enemigo público.
Ah, muy buena.
De James Cagney, ¿no? James Cagney, haciendo su papel que siempre le caracterizaba de mafioso pequeñajo cascarrabia.
Sí, el chungo del barrio.
El chungo del barrio, eso es. Además aquí es desde pequeño es el chungo del barrio.
Bueno, desde pequeño.
Llegó en la película, ¿eh? Pequeño. Llegó en la película.
Hablamos de 1931, ¿no?
Porque 1931.
No es la de Will Smith, ¿eh?
No, por favor. La de Will Smith, muy, muy buena película, que no la había visto yo y la vi hace poco y me gustó mogollón, con Gene Hackman, ¿no? Uh-huh. Esa película. Y esta, muy guay. William Wellman es el director y esta película, pues, Cagney en estado puro. Acción de esa época, de los años.
Clásico 30. Entre los clásicos. De cuando empujaban las balas con la mano allá.
31, ¿eh?
Movían así, pues, la mano con la pistola.
La verdad que una peli. Y sale Jean Harlow, también la rubia, la actriz esta que luego murió en extrañas consecuencias y
circunstancias,
perdón.
Joder, cómo estamos.
Consecuencias. Es que justo iba. Me venía un airecico y he dicho, bueno. Bueno, seguimos, venga.
Mira, yo te voy a recomendar una película con Zoe Saldaña.
Ah.
¿Quién es Zoe Saldaña?
Zoe Saldaña,
una muy flaca, muy buena actriz. Está medio anoréxica. Una negrilla.
Glenn Close, ojo. Benicio del Toro. John C. Reilly. Son buenos actores, ¿no? Pues la película es Guardianes de la Galaxia.
Ah,
Guardianes de la Galaxia.
Y el ¿La primera o la segunda?
Cualquiera de ellas. El personaje principal es Chris Pratt, luego sale Vin Diesel, otro gran clásico de las recomendaciones de... Y bueno, es una de las películas basadas en el universo cinematográfico de Marvel, que ya sabéis que es parte de mi corazoncito.
Es en el espacio.
Mira, de lo malo que puede ser el género de superhéroes y demás, esta es lo mejor.
Pero aquí no hay superhéroes.
Un 6,9 la Logopedia. Un poco. Lo que pasa es que también puede votar cualquiera. Aquí esto, ya sabes, que luego gana el PP, pues aquí es lo mismo.
Te tengo que decir
que
si te dijeran, tienes que ver una película de Marvel que tal que cual, pues yo te aconsejo que vieras esta.
Hombre, está entretenido.
Solamente por el hecho de que él lleva una cinta
y no
de cassette.
Es de superhéroes.
Él lleva una cinta de cassette de que le grabó de su padre. De la infancia. Pues la cinta de cassette luego se editó y salió al mercado como cinta de cassette, además de salir como CD y para descargar. Bueno, pues. Y la música es muy buena.
Un clásico de los 70, ¿no?
Buenísima. Vale, pues de los 70 y de los 80. Es posiblemente de lo que más salva la película. Y luego, por supuesto, Chris Pratt. Él es un actor magnífico con un punto muy bueno de humor.
O sea, Chris Pratt solo hace los Guardianes y es un actor magnífico. A ver,
No, hombre. Este viene de una serie que era Parks and Recreation, que es una de las series de las que a mí siempre más me ha gustado. Él hacía de...
Tiene una cara, iba a decir anormal, pero es que no quiero insultar a los
anormales. Es muy majo.
Está mazado, ¿eh?
No,
te metes.
No, pero que el tío es...
Yo sí le acabo de ver una foto aquí con un barrigón
Pero se mazó para esta película.
Se mazó. Ahora mismo está mazado. También es el que hace la nueva versión de Parque Jurásico.
Me pillas.
Tampoco ves Parque Jurásico.
No, he visto la antigua. Oye, pues la Zoe de Saldaña está muy guapa, ¿eh? La chavala.
Está demasiado flaca, muy guapa. O sea, unos bocadillos de mortadela no
hay,
le vendrían mal, ¿eh?
Hay fotos que en los que sale sigue.
Bueno, pues si un día te tienen que poner el trasplante de pared, Guardianes de la Galaxia es buena peli para ver.
La apunto también.
Tiene una película de acción, la Zoe Saldaña, que es Saldaña, no es Saldaña.
Saldaña.
Que es colombiana. Colombiana se titula la película, es una
película.
Y una que vi, mira, me acabo de acordar, una de acción que me moló mogollón. Ir diciendo que la voy a buscar porque ahora mismo no me acuerdo del título.
Venga, pues yo te voy a recomendar una, Cachán.
Venga,
Sonrisas y Lágrimas.
Oh, no.
¿Qué dices?
Por ahí no paso.
¿Sí?
Hombre, yo estoy recomendando buenas y estoy viendo que me estáis dando aquí para el pelo, pues
bueno,
yo tengo
vale.
Que,
oye,
pues yo tengo que sacar la artillería.
Oye, si nos ponemos a ese nivel, yo le recomiendo a Cachán Frozen.
¡Venga! ¡Vamos!
¿Vosotros qué queréis? ¿Que salga diabético yo del cine o qué pasa?
Pues, bueno, tú empiezas y luego si no la acabas...
Hemos dicho recomendaciones de películas buenas, ¿no?
Sí.
No un ejercicio aquí de sadismo de vamos a darle...
Yo hasta ahora lo que le he recomendado son películas buenas, ¿eh?
Mira, sé que hay una trilogía que tú no vas a ver. Pero yo, sinceramente, te la recomiendo, que es la trilogía de Jason Bourne.
Uf, es que me cansa Bourne, tío. O sea, me cansa
esa,
Bourne.
Esa acción muy buena.
Que ¿Sabes que hay versiones anteriores protagonizadas por el pájaro espino, no?
Por
¿cómo
Michael,
se llamaba? Richard.
Chamberlain.
Eso es.
Es buenísimo. Jason Bourne es buenísimo, de verdad, ¿eh?
A mí es que me encanta. Mira,
si la hubieran hecho en el 50, te encantaría. Es una película de acción magnífica.
Pero es que ya sale el Pelma este que en los 50
sale el Pelma,
no sería
no te
él.
Gusta. No.
Hombre, usted solo ve películas que sale X gente. O sea, no voy a poder yo seleccionar mi cine, ¿no? Mira, te voy a recomendar un western. Ya sé que los westerns no te gustan.
Un segundico, que acabo... Mira, venga, sí, ya encontré ya la película que os comentaba de acción, que a mí me sorprendió porque no la conocía de nada. Y sale Salma Hayek de protagonista. Uh-huh. Se titula Everly, del año 2014. Veo aquí que la Lobopedia les pone bastante mal, pero a mí me gustó mucho.
Un 4 con 4.
La disfruté,
sí.
La disfruté mogollón.
Atrapada en un apartamento, Everly es una mujer que debe enfrentarse al acoso de todo tipo de asesinos enviados por su exnovio. Joder, qué majo.
También.
Que resulta ser un peligroso y
muy macarra y muy divertida.
De la mafia. Bueno.
Yo la recomiendo a pesar de la Lobopedia y a pesar de quien haga falta.
Bueno, pues te voy a recomendar yo. Raíces profundas. ¿Ha visto usted Raíces profundas?
Oye, me quiere sonar, ¿eh?
Shame. Yo me leí el libro con...
Shame.
Me leí el... Ah, no, la del oeste, dices.
La del oeste.
Sí.
Raíces profundas, la, no la...
El western.
Eso es, el western. Sí. Del año 53, dirigida por George Stevens, y sale un Alan Ladd, pequeñito, como siempre.
Sí, claro.
Muy pequeñito, y pero unas escenas de... Está guay porque se ve todo el pueblo lleno de barro, como tienen que andar entre tablones, ¿no?
Aquellos.
Y sale un Jack Palance haciendo de malo. Que
sale muy poco, pero el rato que sale te lo crees totalmente. Este es un pistolero, o sea, así eran los pistoleros.
Que luego está basada en la película de Clint Eastwood del Predicador, la de
sí.
El Predicador, no el...
Sí, el... Joder.
Bueno, da igual.
Ya sé cuál dices.
Sí, luego está basada en...
¿El Gran Torino?
No, del oeste, la que sale con el abrigo...
El Jinete Pálido. El Jinete Pálido está basado en esta película. Y es un hombre que llega a un pueblo, es un pistolero que quiere esconder su pasado, ¿no? Y vive con una familia y hay un terrateniente que tiene a todo el pueblo acojonado y... contrata a unos malos, como es Jack Palance, ¿no? Y que nunca cabalgaba, que siempre iba... Además, es que la escena que tiene un duelo con un tío, cómo lo está provocando, es que da miedo, tío.
Cuando se pone los guantes, ¿no?
Los guantes.
Esa era su seña de te voy a dar pal pelo, ¿no? Se ponía los guantes así despacito y tal, con una mirada de hielo, y esa era su señal para decir, mira, te voy a crujir aquí, vamos, no va a quedar de ti.
Van Helsing también sale, Ben Johnson, otro de los grandes actores.
Sí, un clásico de los westerns.
Y una muy buena película del año 53, Shane.
Alan Ladd, que tengo entendido que fue héroe de guerra y este empezó haciendo películas propagandísticas,
claro.
Bélicas, para el gobierno, ¿no? Directamente ya propaganda pura y dura. O sea,
eso es.
Películas muy malas, pero
la playa...
los americanos eran muy guays siempre.
Yo te voy a decir alguna que hay y son pasables, lo que pasa que bueno ahí, pero te voy a decir un momento.
No, pero este fue héroe de guerra porque participó
China,
en
hay una película que se llama China,
copón de medallas.
Que es unos pilotos que están operando en China contra los japoneses. Y la verdad que está guay, esa.
Se nos va el tiempo. Y aquí
venga,
tengo,
sigamos.
La Purga, señor Lobo, usted tiene que verla.
La Purga la tengo, a ver. La tengo...
¿La has visto?
No, la tengo en mi lista.
¿La primera?
Ya va quedando, sí, La Purga.
Hay tres partes ya.
Con que veas la primera nos vale, ¿eh?
Bueno, yo me he visto las tres y cada una tiene su cosilla. ¿No?
Cada, a mí me gustan. Y el planteamiento es magnífico, o sea que...
¿La Purga?
La purga.
No, pero en castellano no sale La Purga.
Te Purge. Voy yo al género ciencia ficción.
¿La noche de las bestias?
Sí.
Esa es la primera, ¿no? Creo.
Sí.
James de Mónaco. Vale, bueno. La apunto. Vale, de acuerdo.
Bueno, dentro de la ciencia ficción está la ciencia ficción hard, que se llama, la ciencia ficción
dura. Sí.
La ciencia ficción soft, ¿no? Dentro de la ciencia ficción hard, pues no sé, podríamos citar, pues quizá podríamos meter a 2001. La ciencia ficción soft es la que, bueno, pues te saltas todo lo que son las reglas físicas y astronomía.
¿La guerra de las galaxias, ¿no? ¿Es soft o hard?
Sería soft, pero dentro de soft sería space opera incluso, porque todavía hay subgéneros, ¿no?
Uh-huh.
Y sería el ejemplo más representativo. Dentro de la ciencia ficción hard, que es la que se intenta ceñir a los criterios científicos y a no hacer locuras, explosiones
que no hay,
en el espacio.
Que no hay ruido de nada.
Ni ruido, ni fuego, ni nada, porque no hay nada que pueda transmitir eso. No hay atmósfera, no hay aire. Bueno, la cuestión es que dentro de la ciencia ficción dura, una de las películas que mejores críticas hay hoy, que a mí, la verdad, me gustó bastante, fue Europa One. Es una película del año... pues no sé de qué año es. Yo creo que será del 2011 o por ahí.
13.
Mira, más reciente todavía. Uh-huh. Y yo esta la empecé a ver con un poco de prevención porque todo lo que se ve es a través de las cámaras de seguridad dentro de la nave. Entonces decía, hostia, esto puede ser muy coñazo, ¿no?
O Festival de Sitges.
No, pero es buena. La cuestión es que mandan una expedición a Europa, que es uno de los satélites de Júpiter.
Uh-huh, la cuarta luna de Júpiter.
Y allí desaparece esta expedición. Con el tiempo recuperan las filmaciones que había en la... Ajá. Las cámaras de esta nave y ven lo que le pasó a esta expedición. Bueno, pues nos cuentan exactamente eso. Con nuevamente con Salto Copley, el actor este que ya mencionaba antes, sudafricano, uh-huh. Y un reparto bastante desconocido. La película, ostras, pues la verdad es que está muy bien y se sale de lo que estamos habituados en ciencia ficción y sobre todo a la gente que sabe de física, que sabe de astrología, de astronomía,
o los cuñados, rollos. Los cuñados, ¿no? Que saben
esa,
de todo.
Es esa.
Pues les ha gustado, ellos. Les ha gustado porque no contradice ninguna ley física ni ninguna historia de estas. Ya, vale. En ese aspecto es muy rigurosa. Bueno, pues una película distinta de ciencia ficción.
Muy bien. Oye, nos quedan cinco minutos. Cuatro minutos.
Me gusta.
Pues igual hay que hacer segunda parte porque... Uf,
bueno, yo tengo también aquí todavía, sí. La verdad que tengo...
Mucha historia.
Mira, otra que le voy a recomendar a Pendergast. Soy un fugitivo.
¿No será de Richard Pratt?
No. Paul Mooney, año 32, Melvin Leroy, y es la historia de un tío que acaba de volver de la Primera Guerra Mundial.
No la conozco.
Y hacen, la sociedad hace que este hombre llegue a robar y sea un fugitivo. Luego el tío escapa, una historia muy, muy guay, pero te la recomiendo porque es un drama carcelario. Hay una cárcel que los tienen a todos metidos en una cama, enganchados con unas cadenas que... Está guay, una película carcelera muy, muy, muy interesante del año 32.
Mira, otra película que voy a recomendar yo es Dark City, no sé si la conocéis.
Muy buena, muy buena.
Que, claro, cuando salió
no
Matrix...
Gusta, lo que no me gusta es el actor.
Ya.
El actor tiene una tortica en la cara, con esos rícicos morenos.
Bueno, pero lo pasa muy mal en la película. O sea,
sí.
Gracias a eso disfrutarás. La cuestión es que cuando salió Matrix, todo el mundo... ¡Ostras, qué originalidad, qué pasada, qué no sé qué!
Esta es
anterior, eso muy poco anterior, pero es un pelín anterior.
Sí.
Y es que nos cuenta la misma historia. O sea, esto es Matrix, ¿no? Ese mundo paralelo, cómo nos tienen engañados y cómo vivimos en una realidad...
Que cambian
artificial,
cambian la ciudad a la noche, ¿no?
Eso
van
es
cambiando.
Una pasada.
Eso es lo que me choca.
Y los malos, ¿no? Como están caracterizados esos.
Son unos.
Con unos abrigos negros que nunca llegas a verles bien la cara y no sabes si realmente son humanos o son otra cosa.
William Hart, de Jennifer Connelly, Kiefer Sutherland, una película guay, interesante. Alex Proyas es el director y el.
Alex guionista. Proyas, sí, muy buena.
Con R.
Con R, sí. Y a Kachan le voy a recomendar que vea un documental musical que sacaron en el año 2011 sobre una gira de un grupo español en Alemania en el año 93. Se llama Life in Germany. Y el grupo
no serán los hombres G.
El grupo era Héroes del Silencio.
Wow.
Pero es documental.
Es capaz de hacer eso.
Es que no aguanto a Bunbury. O sea,
yo tampoco, por eso te lo he recomendado.
Pues se supone que te tiene que gustar a ti.
Ya, pero ni la he visto, pero...
Una película trampa
solo,
ahí para que me revienten la cara,
solo
qué cabrón.
Pues como decís, tendremos que hacer segunda parte, ¿no? Porque hay mogollón de películas
Que nos recomendamos, pero aquí empieza a ver pullitas.
No, no, yo...
Hemos empezado con buenas intenciones.
Todas las que he traído eran buenas películas, menos esta que ha sido ya de coña.
Sí,
todas eran buenas películas, ¿eh? Todas las que he traído, películas que a mí me han gustado.
A ti te han gustado.
Yo cogí apuntes.
Vale, así que ideas buenas, sí.
Dejamos
sí.
Un poco de tiempo, de margen, para ir viendo películas que nos gusten y recomendárselo al contrario. ¿Os parece?
Muy bien, muy
pues
bien.
Pues la semana que viene, bueno, nos queda un minuto, volveremos la semana que viene y dime, ¿qué vas a decir?
No, iba a decir que estamos ya en YouTube, vamos a intentar
ir poniendo los vídeos.
Para los que prefieran vernos, si somos muy feos, pero bueno.
Si no tenéis Facebook, pues tenéis YouTube, en YouTube lo podéis encontrar, exactamente.
¿Y cómo somos en YouTube?
Pues el canal de Busquirratia, que busquen en Busquirratia y en el canal de Busquirratia, pues ahí estamos.
Busquirratia, buscarnos en YouTube y ahí estamos.
Exactamente.
Genial.
Haceros Busquides y nos vamos a despedir con una canción que sale en la banda sonora de Pulp Fiction que a mí me encanta. La he puesto hoy varias veces y es que vamos con The Rebels, con V, tantos grupos que había con The Rebels, con Comanche. Así que nos vamos. Agur, amigos.
Agur.
Busquides.